y económicamente, como destaca Rina Monti, de la Oficina de Monitoreo de Derechos Humanos de la organización no gubernamental Cristosal.
Proveer de aquellos elementos necesarios para que las personas puedan apostar, hacer una reubicación interna, incluso de índole económica, dentro de sus países, para que así no tengan que apostar pues, a jugarse básicamente la vida en una migración irregular.
Este fin de semana fueron repatriados a El Salvador los restos de Victoria y su familia espera avances en la investigación del caso y poder recibir el apoyo que requieren las dos hijas de la fallecida. Nerima Bel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Hasta aquí su boletín informativo de las 11 de la mañana. Recuerden, les esperamos a las 12 del mediodía en nuestro principal noticiero de la tarde. Gracias.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Bienvenidos a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con diversas aristas, así que vamos a comenzar sin dilatar más. Acompáñanos cada día a partir de las 11 de la mañana aquí en Radio Martí y hoy vamos a hablar con un cineasta. También le gusta el deporte, le gusta la música, pero vamos a conocer mucho más quién es, qué ha hecho y cómo ha llegado hasta aquí. Así que ya comenzamos Cambiando de Tema. Soy Ariane González, acompáñeme.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema.
Y ya voy a comenzar a hablar con nuestro invitado, Joe Cardona. Gracias por estar aquí en Cambiando de Tema.
Gracias por invitarme, Ariane. Ya hoy es que me están llamando de la gerencia aquí de Radio TV Martí.
Bien temprano te comienzan bien a llamar, temprano. Pero nosotros te vamos a robar unos minutos porque vamos a conocer mucho más sobre tu trabajo. Te conocemos como cineasta, tienes una amplia obra, pero queremos saber mucho más.
Eso es peligroso.
Bueno, de todo se pregunta. Tú dime, ¿naciste en Miami?
No, mira, yo nací en San Juan, Puerto Rico, en el año 1900.
Clarito se entendió.
De padres cubanos y abuelos cubanos. Y a los 4 años me mudé a esta gran ciudad de Miami y en particular a la ciudad que progresa, Hialeah. Y ahí me crié. Fui a la universidad en Tampa, regresé a Miami, me gradué de FIU aquí en Miami.
¿Y qué estudiaste en la universidad?
Estudié comunicaciones y después saqué una maestría en lingüística. Pero siempre con el fin de hacer cine.
Y, ¿siempre te gustó el séptimo arte?
Sí.
¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba el séptimo arte?
Con 9 años, 10 años.
¿Qué fue lo que te impactó? ¿Alguna película?
No.
¿Algo en concreto?
No una película en particular, sino me gustaba mucho la película, me gustaba mucho la televisión. Quería hacer periodismo. Mi primo trabajaba en una emisora muy famosa en aquel entonces en Miami, en la WQA. Que todavía existe, lo que ya...
La Cubanísima.
La Cubanísima en aquel entonces, dirigida por un señor que se llamaba Emilio Milián. Y mi primo hacía deportes, daba los reportes de deportes. Y yo, oyéndolo por la radio de muy niño, dije, yo quiero hacer eso. Y entonces ahí, saliendo de la universidad, comenzó mi carrera. Conocí a un señor que muchos de los oyentes de Radio Martí y de Televisión Martí conocen, porque trabajó aquí un tiempo, Eduardo Palmer, quien tenía una empresa de producción. Yo tenía un pietaje firmado dentro de Cuba con una ola de nuevos disidentes opositores.
¿Quiénes eran?
Osvaldo Payá, Gustavo Arcos Bernes, gran parte del grupo de Ricardo Bofill, el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, y también Osvaldo Payá y otros más.
Sí.
Que empezaban a sonar en las noticias.
¿Y cómo lograste firmar eso?
Lo firmó un periodista de Le Monde, Bertrand de Lagrange, y él me lo entregó a mí y a un socio que hizo el documental conmigo, Alex Antón, y nos dijo que si nosotros podíamos hacer algo con eso, que lo utilizáramos.
Sí.
Eran 21 horas de entrevistas dentro de Cuba, que en aquel entonces era muy raro, muy difícil.
Muy difícil, por eso quiero que lo cuentes ahora, porque estamos en la época de las tecnologías, de las redes sociales, todo se conoce en el momento, pero... había épocas que era muy difícil.
Se usaron equipos muy precarios para filmar las entrevistas, además el riesgo, ¿no? Uh-huh. Que tomó este periodista francés. Y entonces Alex y yo embarcamos en esa tarea de ver qué hacíamos con eso. Yo sí. Le dije, bueno, vamos a hacer un documental. Dije yo, ¿qué sabía yo de cómo se hacía?
Te lanzaste a la piscina sin agua.
Y cómo se financiaba un documental y cómo se buscaba distribución. Pero bueno, conocí a Eduardo Palmer, que se puede decir que es mi padrino en este negocio, uh-huh. Porque tenía un estudio de producción aquí en Miami. Y me dijo, mira, les voy a pagar un editor. Y era el primer sistema moderno de edición que se llamaba el IMAX Cube. No lineal, sino todo digital, excelente. Pero el negocio era que él nos pagaba el editor, que se llama Roberto Bravo. Fue editor del ICRT y del ICAI también. Sí. Así Roberto aprendía a utilizar este equipo que acababa de comprar Palmer. Y nosotros nos beneficiábamos de eso porque...
Oye, qué combinación.
Bueno, fueron cientos de horas que nos metimos en la edición de lo que se llamó Rompiendo el Silencio, que salió al aire por Univision en el año 1994. Uh-huh. Y ahí comienza mi carrera y ya mi segunda película fue documental, se llamó Adiós Patria, ya se puso por cadena nacional PBS uh-huh. en los Estados Unidos, en inglés, la narró Andy García.
Que es la televisión pública, para que sí. La gente en Cuba conozcan, PBS.
PBS, la televisión pública en los Estados Unidos, Andy García me la narró muy uh-huh. amablemente, y que es una historia muy simpática también, porque yo no conocía a Andy García tampoco, yo no conocía a nadie, yo soy un muchacho de Jayalía que quería hacer películas.
¿Y cómo lo lograste? Como Bartolo, que se presenta solo. Ibas por
básicamente,
ahí
como un loco. Uh-huh. Conocí a la hermana de Andy, a Tessy, y le dije, mira, yo tengo un guión. Primero conocí a Willy Chirino.
¿Y ese te llevó?
Y Willy llevó... No, Willy me lo narró en español.
Ah, ya.
Muy amable. Y además Lisette me brindó la canción 13 de marzo que termina el documental. Entonces, conozco a Tessy García, le digo, mira, me gustaría comunicarme con tu hermano, tengo un guión, tengo un documental, y tenía el corte en español, hecho por Willy, y le mandé una copia del documental y el guión en inglés.
Sí.
Y a las dos semanas me llama a mi casa, y fue Andy, un domingo.
¿Te sorprendiste?
Sí, bastante. La que era esposa mía en aquel tiempo me dice, la oficina de Andy García en el teléfono. Y nada, desde primera instancia muy familiar conmigo, y entonces me dijo que fuera a Los Ángeles y lo grabamos en los estudios Sony. Uh-huh. Él cubrió todos esos gastos del estudio y me grabó el documental y eso ayudó, teniendo la voz de Andy García en pleno apogeo, a lanzar ese documental nacionalmente. Al llegar ese documental nacionalmente, tuvo un impacto tremendo. Entonces abrió espacio para yo trabajar en mi próximo documental. La cadena quería que yo hiciera una cosa completamente distinta, pero yo tenía una idea en la cabeza de hacer un documental que se llamó Café con Leche.
¿Café con Leche?
Sí. Cuando yo le describí eso...
No llama la atención que tenga nada que ver con Cuba ni nada. No, ese nombre para nada. No. Estamos siendo sarcásticos.
Que esta cadena es americana. Uh-huh. Entonces yo les digo el nombre del documental.
Y no te entendían qué era.
Y la temática, que era los pensamientos sobre su identidad de una nueva generación de cubanos, que era mi generación.
¿Nacidas ya aquí en Estados Unidos o criadas aquí?
Criados aquí. Y ya de pronto me dijeron, pero tú estás loco. ¿En qué idioma tú vas a hacer eso? Y yo le dije, bueno, en inglés y en español. Bueno, si eso es lo que tú quieres hacer, lánzate.
Ay, Dios.
Y empecé a recaudar dinero yo independientemente, pero ya tenía la ventaja que sabía que podía poner un documental nacionalmente en la televisión. Eso tiene valor.
Y es difícil, ¿verdad?
Imposible, ¿no? Difícil, imposible. Yo estoy aquí de milagro. Y lamentablemente pienso que si un joven quisiera hacer y tener la misma trayectoria que yo tuve, ya no se puede hacer.
En estos momentos es más complicado.
Es muchísimo más, se ha limitado aún más la distribución.
Uh-huh. ¿Por qué se ha limitado?
Pues es controlado por las empresas grandes, los distribuidores grandes, los estudios de televisión uh-huh. o de cine, y los cineastas independientes quedamos un puñado.
¿Y las plataformas de streaming no brindan esas posibilidades?
Para nada, muy limitada, y lo que ven o leen o escuchan, uh-huh. créanme que o es exagerado o es mentira, uh-huh. lamentablemente, o es muy exagerado, ¿no? Usan un ejemplo de millones de casos.
Ya. Yeah.
Pero yo tuve la gran fortuna de colarme Y ya cuando abrí esa puerta, pues nunca la cerré, hasta el día de hoy. Y soy uno de los pocos que sí tengo ese acceso a las cadenas nacional americana. A Café con Leche le fue muy bien, ellos lo televisaron. No sabían si lo querían poner nacionalmente. Y entonces
me... había dudas.
Sí, había dudas. En Miami le fue muy bien el documental.
Claro.
El estreno lo estrené en un teatro en Miami y tuve que alquilar un teatro ese mismo fin de semana, 2 días, 2 noches. Uh-huh. Y se llenó
menos completo. Mal, porque era un riesgo, ¿no?
Sí, y es la primera vez en mi vida que yo pongo mi dinero, ¿no? Ya yo empezaba a tener mi negocio, sí. Y puse mi dinero, arriesgué mi dinero para alquilar esos teatros, que además no eran baratos, sino eran chiquitos, uh-huh. A ver si se llenaban.
Claro.
Y se llenaron. Y PBS me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a probar esta película en Nueva York, que hay una comunidad cubana.
Hispana, y una comunidad hispana.
Entonces, la manera que ellos hacían es como es televisión pública, ellos piden contribuciones, ¿no? Y te mandan el video por tu contribución a la televisión pública. De eso yo no recibo un centavo. Que está bien, porque ya yo me había pagado por la película en mi presupuesto, sí. Que yo recaudé y bien. Llego a Nueva York y la productora me dice, mira, vamos a poner 20 minutos de la película, entonces vas a salir tú al aire y tenemos una comunidad cubana, pero no sabemos cuánto ellos sintonizan, porque esto es televisión en inglés. Mm. Y nada, no, sin presión. Si no hay respuestas, no te preocupes, esto es una prueba que estamos haciendo, no te sientas mal. Bien.
¿Y los nervios a flote?
No, para eso yo no tengo nervios. ¿No? Para eso yo.
Bueno.
Y le dije, ¿es posible decir unas palabras en español? Y ella me dijo, sí.
Bien.
Entonces yo me presenté en inglés y rápidamente dije, empecé a hablar español. Y le dije, yo me llamo Joe Cardona, yo soy el hijo y el nieto de cubanos y el propósito de este documental es el siguiente. Y desde ahí hasta el día de hoy no he aterrizado.
Qué bueno.
Los teléfonos empezaron a llamar y recaudaron una gran suma de dinero. Y ya ahí...
Los sorprendió, por supuesto. Eso te abrió más las puertas.
Abrió más las puertas. Me acuerdo que PBS tenía unas tiendas nacionalmente, malls, y donde vendían los videos de PBS. Uh-huh. Y en ese viaje a Nueva York, había una tienda en Manhattan de PBS y vi una copia de Adiós Patria, mi segundo documental.
Así qué que ilusión, ya, qué emoción, ¿no? Verlo allí.
Así que mi carrera ya iba
en ascenso.
Y honestamente, después de Café con Leche, he hecho muchas piezas. Tengo, creo que son...
¿Los temas son variados, sí, o siempre el mismo tema?
Acabo de hacer un documental hace un par de años sobre una monja y la pena de muerte.
O sea, son polémicos.
Sí, algunos. Una boxeadora, he hecho sobre boxeadora, he hecho de todo tipo. Yo hago cosas que me interesan a mí. Ajá. Y yo tengo gustos muy peculiares. Pero además de gustos, intereses, ¿no? Cosas que me hice un documental. Muchos me conocen por el documental mío de Celia Cruz. Tuve la gran fortuna de conocer a Celia, de hacerle una presentación a Celia, una propuesta que yo le mandé por correo sin pensar.
También.
Y a poco tiempo Mel Pardillo me llamó.
¿El vínculo con Celia cómo fue? ¿Y cómo continuó después de ese documental?
Bueno, yo soy un fanático de Celia, asiduo y serio. Mucha gente dice, ay, a mí me gusta la música. Yo de verdad soy fanático de Celia.
Ajá.
Y de su música, especialmente la época de Fania. Y en Nueva York en los 70. Y entonces yo y Mario de Varona, que era mi socio de negocios y codirigía algunas películas conmigo, le mandamos una propuesta en una lata de cine.
En una lata de cine,
sí.
Aquellas. De las que hay gente que ahora mismo eso ya no lo
saben,
conoce.
Es eso,
eso existía.
Eso existía. Entonces nosotros le mandamos una propuesta.
Uh-huh.
Yo había hecho 3 documentales en ese momento. Yo no sabía si sabía quién yo era y por lo tanto ahí era una tarjeta, había todo de presentación de quiénes éramos y qué queríamos hacer.
Claro, por supuesto.
Y a las pocas semanas me llamó Mel Pardillo Cid, uh-huh. En Manhattan, y me dice, Joe Cardona, sí, ya yo tenía oficina, y me dice, mira, Celia Cruz quiere hablar contigo. Hola, muchachito. Y esas fueron las primeras palabras que
no
me dijo.
No se te olvidaron nunca.
Jamás. Me dijo, mira, me interesa mucho esto que me mandaste. Vamos a hablar.
Uh-huh.
Y yo le dije, bueno, muy bien, ¿cuándo podemos? Y ella me dice, me voy a Colombia en 5 días. Y yo le dije, estoy en Nueva York en 2. Y rápidamente fui a Nueva York.
Claro.
Almorcé con ella, Pedro, Homer. Y ella me dijo que sí. Me dijo, si ustedes van a tomar el esfuerzo y el detalle en mi documental que tomaron en esta con esta presentación que ustedes me mandaron, yo sé que va a ser bueno. Y ahí empecé a rodar.
La presión que tuviste ahí fue grande.
Sí.
Con esas palabras que te dijo Celia.
Sí. Empecé a rodar, la seguí por un año, nos hicimos buenos amigos. Uh-huh. Y entonces se enfermó, ¿no? Y al enfermarse...
O sea, ¿tú viviste todo ese proceso?
Sí. Y entonces tuvimos que detener la filmación. Uh-huh. Hubo un momento que pensamos que había rebasado, que todo estaba bien, y de pronto recayó. Uh-huh. Y no tuve la oportunidad de verla, filmarla. Ella quería que yo la filmara una última vez. No pudimos hacerlo.
¿Por la enfermedad?
Por la enfermedad. Y ya lo próximo que supe, me llamó Homer un día. Él me había llamado a mediados de esa semana a decirme que cuán rápido yo podía llegar a Nueva York. Y yo le dije, ¿me llamas luego? Mañana mismo estoy ahí. Él me dijo, porque Celia quiere hablar contigo, quiere en cámara. Uh-huh. Pero ella se empeoró ese mismo día y no pudo. Y ya cuando él me llama...
O sea, eso lo tienes, te quedó pendiente.
Sí, pero yo la grabé mucho. Tuvimos múltiples entrevistas. Y entonces, a los pocos días, Homer me llama y me dijo que falleció. Que estuviera yo en un viernes por la noche que llegó y las pusieron solamente para la familia y algunos invitados en la Torre de la Libertad. Yo fui esa noche. Uh-huh. Al próximo día hubo una
multitud de gente
siguiendo que pasaron. Sí. Y entonces decidí engavetar el proyecto.
¿Por qué? ¿Por tristeza?
Sí, razones emotivas y de verdad no quería seguir con el proyecto. Y así se quedó el proyecto engavetado.
Hiciste un duelo.
Sí, bueno, no sé si consciente, pero yo no quería bregar con eso. Pasaron 5 años y entonces Homer me llama un día y me dice, mira, Homer y yo nos hicimos amigos eternos hasta el día de hoy. Y me llamó y me dijo, mira, están haciendo una exhibición de Celia, exposición de Celia en el Museo Nacional de los Estados Unidos. Es muy importante, en Washington, en Smithsonian. Y están buscando un videógrafo, alguien que provee el material fílmico para la exposición. Y yo di tu nombre. Te va a llamar la curadora, que se llama Marbel Pérez, para entrevistarte. Bueno, me llama Marbel Pérez, voy a Washington, me encuentro con Marbel Pérez, una puertorriqueña ella. Terminamos siendo grandes amigos también. Y me seleccionó a mí para ser el que creó todos los videos para la exhibición.
El videógrafo, sí.
Y entonces yo decidí en ese momento despolvar lo que había filmado y llamé a Mario, que ya no estábamos trabajando juntos, él no estaba, ya se había ido de
la compañía. Ese fue un momento difícil.
Sí, y le dije, Mario, vamos a hacer la película. Y entonces volvió a la oficina.
¿Cuántas lágrimas se te salieron haciendo la película?
Muchas, ya no tengo más. Y entonces hicimos la película. Con la ayuda y la inversión de un español loco que se atrevió, ¿no? Uh-huh. Invertir en Celia Cruz y apostar por Celia Cruz.
Yo creo que muchos.
Y bueno, no había muchos en ese momento. Y uh-huh. Este señor sí. Y nada, y lo conocí a través de Andy García.
Sí.
Y precisamente se estrena el documental en Tribeca, que es uno de los festivales más importantes del mundo, uh-huh. en Nueva York. Y te hago esta anécdota rapidito. La primera noche lo exhibe en un teatro normal y estaba todo el mundo de Miami, ¿no? Todo el mundo de Miami fue a Nueva York.
Al apoyo.
Exacto. Y estaban muchos amigos de Celia, la familia de Celia, todo el mundo, sí. Esa primera noche. La segunda exhibición, me dice Calixto Chinchilla, que es el director del Festival Latino de Nueva York, que ha sido muy amable conmigo y había exhibido todas mis películas en su festival. Uh-huh. Me dice, mira, Joe, este festival es difícil. La audiencia aquí en Nueva York es muy exigente y muy difícil. Y tú tienes un gran documental, pero no sé si ellos van a conectar porque son americanos y son muy, muy picky, como uh-huh. dicen en inglés. Y mañana vas a estar en una sala de 450 butacas. Estás sold out.
Sí.
Porque todas las películas en Tribeca están sold out, pero
no sabemos la aceptación.
No sabemos cómo va a ser. Tranquilo. Y yo dije, wow. ¿Qué es esto? Pero bueno, yo se lo comenté a Mario y le dije, oye, tranquilo, vamos a ver cómo reciben la película. A los 3 minutos de empezar la película, me acuerdo que Narciso Rodríguez, el diseñador que está en la película, uh-huh. Él había venido de Brasil para, no pudo ver la primera y él fue a la segunda exhibición y trajo a su mamá, me acuerdo. Y yo le había contado la preocupación que había.
Claro.
Y a los 3 minutos él se viró, me miró y me hizo una señal como olvídate que esto... Y ahí Celia y su magia captaron esa audiencia y terminaron todos de pie y fue un gran éxito.
Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Un tono sobrio, personal, distintivo, respetuoso y cercano. Eso es Cambiando de Tema.
Y te busco.
Joe Cardona, gracias por estar aquí en Cambiando de Tema.
Bien, aquí estoy de Editor in Chief de Radio y TV Martí. ¿Qué te parece?
Increíble.
Ajá, bueno, como da vueltas la vida.
La vida da muchas vueltas. Pero fíjate cuántas vueltas has dado tú y sobre todo lo que nos has podido contar. Porque hay mucha gente que no conoce en detalles. Tú nos has contado detalles de algunas de los proyectos que tú has hecho en la vida. Uh-huh. Porque además de todo esto, lo que se pasa, ¿no? El trabajo que se puede pasar.
Sí.
Es difícil hacer cine
no,
en
es imposible.
Estados Unidos.
No es difícil, es imposible. Hay muy pocas personas que ahora mismo el Hilo y la Plana acaba de terminar plantado. Lo felicito a él y a todo el equipo. Yo sé cuán difícil es la tarea. Yo la he vivido, yo he hecho 2 largometrajes también. Es muy costoso y muy difícil y el costo personal es muy alto.
Uh-huh. ¿Y Hollywood? ¿Es difícil llegar a Hollywood?
No, eso no es...
¿Es inalcanzable?
En gran parte sí. Si tú quieres hacer tus proyectos y tus cosas, uh-huh, es inalcanzable.
Si tú quieres ser independiente.
Sí. Yo viví en Los Ángeles en 2000, tuve representación, tuve un agente 4 años. Y sí, si yo quería dirigir pilotos como pruebas para la televisión americana, uh-huh, podía hacer eso. Te pagan muy bien, además. Pero en realidad yo no quería dedicar mi carrera entera a hacer eso. Yo quería hacer documentales y películas de temas que me interesan a mí. Entonces decidí mudarme de nuevo a Miami. Yo nunca cerré mi oficina en Miami. Nunca vendí mi townhouse en Miami. Uh-huh. Y nada, regresé a Miami y en un momento, en una entrevista, dije, no, yo prefiero hacer mis pequeñas películas con mis mensajes y mis intereses y las cosas que me apasionan a mí, que estar en Los Ángeles trabajando para otro y haciendo cosas que en realidad no me
llenan. ¿No te llenan?
No. Y mis entrevistas con productores en Los Ángeles fueron muy, muy cómicas también. Mi agente en aquel entonces se reía mucho de mí, se frustraba mucho. Aparentemente tenía muchas opiniones yo de los temas, ¿no? Y me traían proyectos de boxeo, de cosas. Y yo decía, ah, sí, claro, el latino y el boxeo, siempre nosotros.
Los esquemas, ¿no? Lo típico, ¿no? Lo típico.
Pero yo opinaba y eso no es bueno. Por lo menos para a mí no me dio resultado, así que es muy difícil.
Siempre te escuchamos aquí en Radio Martí con el programa Arcoiris y también con
Postmoderno,
programa musical de los sábados en la noche. Pero quiero que aproveches ahora y le envíes un mensaje a quienes a esta hora nos sintonizan, al pueblo de Cuba.
Yo hablo con el pueblo de Cuba todas las semanas, afortunadamente, y es una...
Pero hoy no es fin de semana, hoy es 3 semanas, entonces quiero que hoy hables con ellos.
Hoy, viernes, les mando un saludo afecto, de cariño, como siempre. Nosotros estamos aquí por y para ustedes, y es importante que eso se entienda. Uh-huh. Nos escuchan mucha gente a través del mundo también por satélite, pero nosotros dirigimos la programación a ustedes. Siempre estamos al tanto, ojalá pronto nos podamos dar todos un gran abrazo.
Ojalá.
Ojalá. Y yo creo que sí. No hay mal que dure 1000 años. Y yo creo que ya ese régimen se ve claramente que no sostiene mucho más.
Por supuesto. Yo, muchísimas gracias por estar aquí en Cambiando de Tema.
Gracias a ti.